Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con lo último. A esta hora se sigue trabajando para extinguir el incendio declarado esta tarde en el monte Ezcaba, al norte de Pamplona. Preocupa la cercanía de las llamas de los núcleos urbanos, por eso Protección Civil recomienda cerrar puertas y ventanas a los vecinos de la zona. Última hora, nos vamos hasta Pamplona. Esther García.
Unos 70 bomberos de Navarra, Aragón y La Rioja están trabajando en estos momentos a pie en la extinción de este incendio, una vez que se han retirado los medios aéreos. Se prevé que regresen mañana a las 8 de la mañana. En estos momentos el incendio no presenta riesgo para los núcleos de la población ni para los polígonos industriales cercanos. Eso sí, sigue descontrolado y avanza en estos momentos por la cresta del monte Ezcaba, pero parece que a un ritmo menor, ya que el viento ha disminuido. No se han tenido que desalojar a vecinos cercanos, pero sí que desde el Ejecutivo Foral se ha preparado un dispositivo especial de seguimiento durante esta noche en un centro de personas con discapacidad cercano al monte. Ha habido varios cortes de luz a lo largo de la tarde, pero ya están solucionados. Eso sí, continúan cerradas al tráfico las carreteras cercanas al monte Ezcaba y la Policía Foral investiga las causas.
El debate político del día ha estado en la reacción del gobierno contra el PP y en especial contra el presidente de la Junta de Andalucía por eliminar el impuesto de patrimonio. Mañana, por cierto, Juanma Moreno Bonilla estará aquí en COPE con Herrera a partir de las 9 de la mañana. Esta noche, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha acusado de gobernar para los más ricos y perjudicar a todos los andaluces al debilitar la financiación para las políticas sociales.
Es un mal ejercicio de la autonomía fiscal el decir yo en mi ámbito, en mi propia responsabilidad política, lo que hago es bajar impuestos y además hacerlo sobre el 0,2% de los ciudadanos, es decir, a los más ricos, a las grandes fortunas, y por otra parte estar permanentemente confrontando con el gobierno de España porque dice que no tiene suficientes recursos.
Está María Jesús Montero, exconsejera de la Junta de Andalucía, para dar lecciones de cómo se gestionaban los dineros públicos en Andalucía. Tela, ¿eh? Mañana también volverá a ser noticia el Pleno del Poder Judicial. Los vocales nombrados a propuesta del PSOE presentarán una primera lista de candidatos para el Tribunal Constitucional. El resto, sin embargo, no pondrán nombres sobre la mesa. Mientras tanto, el comisario europeo de Justicia dice que está dispuesto a mediar cuando venga a España la próxima semana. Patricia Rossetti.
No se presenta fácil la negociación. Unos pretenden presentar una larga lista de candidatos, son los progresistas, y otros, son los conservadores, pretenden estudiar el currículum vitae de cada uno. Pero la lista de los progresistas, rondando la decena, le parece excesiva al bloque conservador. De esa lista solo se puede escoger a uno porque le toca uno a cada bloque. Y esa lista progresista incluye a un exvocal del Consejo a propuesta del PP. Los conservadores cuentan a COPE que nadie se ha puesto en contacto con ellos para presentar una candidatura formal, solo llamadas informales, y ellos elegirán a su candidato. Los progresistas nos dicen que las bases están sentadas y el único avance es poner los nombres sobre la mesa. Quieren llevar el nombre de los candidatos al pleno de la próxima semana, pero los conservadores quieren estudiarlo a fondo.
Mañana también vamos a seguir con atención el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se espera que las comunidades autónomas proponga eliminar la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público, una idea que quieren implementar ya mismo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estas dos comunidades creen que las mascarillas no tienen ningún impacto si se llevan en metro, bus o tren. El gobierno catalán va más allá y dice que hoy en día en Cataluña muchos ciudadanos no cumplen con esa normativa. En la misma línea se pronuncia el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Una obligación que no tiene ningún impacto sobre el control de la transmisión comunitaria. Igual que defendemos esta idea, también creemos vital recordar que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus utilice la mascarilla en cualquier espacio cerrado.
Sanidad de momento no mueve ficha y espera a que se posicionen los expertos. Escuchamos a la ministra Carolina Darias.
En estos momentos no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido y tan pronto llegue esta propuesta, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
Y es que la pandemia mantiene su buena evolución a pesar de que han muerto 120 personas desde el viernes. En Navarra, Ceuta y Melilla siguen sin recibir pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos, mientras que a nivel nacional la ocupación, tanto en planta como en las UCIs, se mantiene estable.
Y las farmacias en España fueron fundamentales durante la pandemia. Aportaron cercanía y, sobre todo, resolvieron las dudas que estaban generando el coronavirus. El vicepresidente de la Federación Internacional Farmacéutica, Lars Åke Söderlund, ha dicho en Mediodía COPE que esta atención se debe a la gran oferta farmacéutica que tiene España.
Por ejemplo, en Suecia tenemos una farmacia por cada 8.000 habitantes, que es una gran diferencia. Su proximidad aquí en España es muy importante para el ciudadano.
Velázquez, Goya, El Bosco, Berruguete, el legado español en el arte es infinito. Y por eso España contamos con uno de los mejores museos del mundo, el Museo del Prado. Cientos de personas hacen colas a diario para entrar y apreciar la grandeza de sus obras. Todas ellas nos llevan a un momento histórico en concreto, ya sea por la fecha en la que fueron creadas, por lo que representan o por ser claves en nuestra historia. Precisamente hoy, El Prado es noticia por algo curioso. Se ha publicado una lista con 25 obras que proceden de incautaciones llevadas a cabo en la Guerra Civil. Ahora se va a seguir una investigación y para conocer los detalles de todas esas obras. Lo ha publicado el propio museo. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna hoy con nuestra historia cultural del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues sí, el Museo del Prado va a analizar todas esas obras de las que hablabas, las 25. La investigación se va a llevar a cabo en el área de biblioteca, documentación y archivo del propio museo. Y hay que retroceder un poquito en el tiempo para saber de dónde vienen estas piezas. Desde que en la Guerra Civil se comienzan a bombardear las ciudades, se busca proteger el patrimonio, el arte, en lugares seguros. Y precisamente uno de esos sitios es el depósito del Prado. Arturo Colorado Castellari es catedrático y profesor emérito de la Complutense y encargado de esta investigación.
Muchas se devolvieron a sus propietarios, pero muchas otras desconocían su origen o sencillamente tampoco se molestaron en indagar. Y entonces fueron entregados en depósito a organismos públicos, a la iglesia, a museos, incluso a particulares. Entonces hay ahí toda una serie de obras que están completamente perdidas. Esa es la razón, digamos, de que el Prado tenga una serie de obras, primero como depósito y dos por entrega en depósito por parte del Servicio Franquista de Patrimonio Nacional.
Las piezas identificadas son cuadros, principalmente, cuya procedencia se desconoce. La investigación pretende dar respuesta a eso, precisamente. Su origen, su destino, ¿y por qué acabaron en el depósito del Museo del Prado?
La mayoría son de origen desconocido porque los registros republicanos muchas veces no los recogían. A veces eran obras incautadas, que cuando incautaban obras no hacían un registro de la procedencia de las obras. Y cuando llegaban a manos de la Junta del Tesoro Artístico Republicana, pues esta no podía saber cuál era la procedencia. En el caso de las obras del Prado, puede haber alguna que se pueda descubrir, precisamente para eso estamos realizando la investigación.
Nos dice Arturo que la investigación no va a ser fácil, no va a ser sencilla, porque intervienen muchísimos factores. Hay muchos datos que contrastar y multitud de detalles que podrían concretar además la procedencia. Y por eso es una investigación de la que no conoceremos los resultados hasta el próximo año, hasta 2023. Es, como te digo, una búsqueda documental muy, muy minuciosa.
Búsqueda documental, de búsqueda de fotografías de las obras en la época, contrastarlas con las obras que están en el Prado y poder dar una conclusión del número exacto de obras que estarán entregadas en depósito en el Museo del Prado. Y sobre todo hacer el seguimiento, el camino, de dónde proceden, cómo llegó a manos de la Junta Republicana, cómo llegó de manos del Servicio Franquista y finalmente la fecha en que fue entregada en el Museo del Prado.
Son obras sin origen conocido, pero que han sido protagonistas de un momento clave de nuestra historia reciente, y es que han vivido los estragos de la Guerra Civil. Años terribles en los que se trató de conservar nuestra historia también desde el ámbito del arte, y después de tantos años en los que el Museo del Prado ha guardado esas obras, ahora han elegido investigar, igual que sucede en otros países.
Cantidad de museos en el mundo están precisamente haciendo lo mismo, por ejemplo, en Francia o incluso en Alemania. Están indagando las obras de procedencia judía por incautaciones de los nazis y están procediendo a la devolución de las obras a sus legítimos herederos.
De momento, como decíamos, Ángel, la lista es de 25 obras, pero bueno, que podrían ser muchas más. Y esta investigación comienza porque hay posibles herederos que han reclamado algunas obras. Pretenden que esto esclarezca el origen de las piezas y que así puedan regresar a donde pertenecen.
Búsqueda y devolución de las obras cuando ese origen es conocido, lógicamente, y se cumplen unos requisitos legales. Sí que hay varias reclamaciones de herederos, sobre todo de los herederos de los exiliados republicanos. Hay herederos que se han enterado y están reclamando. Este tema confirma precisamente la actitud muy positiva del Prado en este sentido, de indagar este tema y poder resolverlo.
Detrás de todas estas reclamaciones también hay una base documental, son parte de la investigación. Sin ellas la reclamación es imposible porque no hay forma de demostrar a quién pertenecen. Por lo que todo este proceso pues es aún más complicado.
Lo que está claro es que si esta investigación esclarece la procedencia de esas obras, podría ser un modelo a copiar en otros muchos países.
Que el Prado, una vez más, actúa como un museo, digamos, de avanzadilla, de vanguardia, y que ese modelo puede ser seguido por otros museos. Parece ser que en este tema sería quizá lo más conveniente.
Tendremos que esperar hasta el año que viene para conocer el origen de esas obras. Como te digo, 25 piezas incautadas en la Guerra Civil, sin origen, sin dueño, pero que tienen mucha historia. El Museo del Prado empieza ya la investigación que trata de esclarecer la procedencia de esas 25 piezas. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia, hoy Cultural del Día.
Hasta mañana.
Adiós, chao, te escucho chao. En Mediodía Cope, Pilar, adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, Ángel. Alguien sabio me enseñó que el insulto describe mejor a la persona que insulta que a la persona insultada. Un insulto ofrece muchísima información sobre la persona que lo pronuncia. Por ejemplo, si tú me dices que yo soy un tuercebotas, un bocachancla o un cantamañanas, yo podré estar más o menos de acuerdo, pero sabré que tú eres una persona cuando menos ingeniosa. ¿Pero qué pasa si tú me dices que yo soy un mono, un marica o un sudaca? Tema serio. Estarás incurriendo en una discriminación por nacimiento, raza u orientación sexual. Es lo que pasó el domingo en los alrededores del Estadio Metropolitano cuando esa turba de fanáticos del Frente Atlético gritaron a Vinicius aquello de «eres un mono». ¿Cuánta información nos dieron sobre sí mismos esta panda de retrógrados? En el actual grado de desarrollo de la civilización humana, estos individuos se sitúan antes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, antes de la Revolución Francesa. Es decir, llevan al menos 233 años de retraso. ¿Cuánta razón tenía mi sabio amigo? Dime cómo insultas y te diré quién eres.
Tal cual, qué cosa más repugnante el tema del racismo. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Reina Isabel de Inglaterra. Muchos jefes de Estado van a acudir al funeral en la...
Hay días que marcan la historia.
Estamos ante una de las mayores concentraciones de poder.
Y en ellos siempre está la radio. Siempre está COPE.
En Londres está Ángel Expósito.
Lo que impresiona absolutamente es el nivel de seguridad. O
sea, minuto a minuto, en la calle, para contarte en directo todo lo que pasa.
En Hyde Park, Fernando de Aro. Fernando.
Gente de toda condición. Muchos de ellos vestidos de luto.
Y Carlos III llorando.
Para explicarte lo que va a ocurrir y lo que significa.
Claves de lo vivido en esta jornada.
Carlos III no es Isabel II.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
99.654 99654 serie 42042.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cansado?
Mucho.
Se te ve.
Pa'l tinte, tío.
Vaya el tute. Bueno, quiero arrancar con la conexión de Carlos Herrera con el Pulpo esta mañana. Aún no eran ni las 6.
Ya se está convirtiendo en un clásico, ¿eh?
Sí, lo del Pulpo con Herrera. No eran ni las 6, eran las 5:47 o algo así. Y a quien conectase la radio esa hora seguro que se le clavó una imagen en la cabeza. La de ese bigote que pesa y que también se peina.
Está en el disco de Like Your Name.
Esta, ¿tú te refieres a esta?
Sí.
Bueno, qué temazo, por el amor de Dios.
Have to say love you.
¿Cómo puedes tener la cabeza así?
Porque me acuerdo de Jim Croce mucho, sí. Tenía un bigotazo que me recuerda mucho que llevaba yo entonces.
Un poco también al de Íñigo, ¿verdad? De José María Íñigo.
Sí, ese tipo. De
muy espeso y hacia abajo. Eso tiene que pesar, ¿eh?
Sí. No, hay que lavárselo y peinárselo y esas cosas.
Qué fuerte.
Claro.
Qué bonito.
A veces nos olvidamos de que Herrera llevó bigote, que era como dos veces el de Aznar.
Mostacho.
Claro. Mostacho, que se diría. ¿Tú llevaste alguna vez bigote?
No.
Pues te hubiese dado un aire ahí, a francesa.
¿Te gustó?
No. Con bigote no sé. O sea, ahora mismo no.
¿Tú a cuántos franceses has visto casi con bigote?
Hombre, es lo típico, ¿no?
A ver, ¿qué típico? Dime un francés así con el bigote, como yo a Herrera o Íñigo. Uno.
Como el de Herrera no. Un francés con bigote. Venga, ¿tú sabes alguno? Porque
pues si eres tú el que te has metido en el jardín, gilipiches, a mí que me cuentas.
A veces
tú
me meto en jardines que no vienen el guión.
Pues y eso.
El inspector Cruso.
Claro, mira tú, qué interesante.
Mira, el inspector Cruso, por ejemplo, lleva bigote, ¿eh?
Eso que era un dibujo animado. Dale, anda.
Sí, bueno, por eso. Y cambiando de tercio, poníamos...
Sí, cambia de tercio.
Poníamos el foco en un aniversario, el del volcán de La Palma. Ayer se cumplió un año del comienzo de la erupción y me impresionó la historia de Gregorio. Perdió su casa bajo la lava del volcán y le prometieron ayudas para alquilar una nueva, pero...
596 euros. Ese fue el titular para los alquileres. Cuando ya fuimos a arreglar los papeles, te viene la sorpresa. Te pagan 6,60 euros por metro cuadrado. El apartamento mide 50 metros, me dan 330 euros, pero yo pago 400. O sea, tengo que sacar de mi bolsillo 70 euros. Esa es la realidad.
Encima de todo lo
claro,
que perdían.
Es que claro, hablamos, es que son 70 euros. Hablamos de economías que miran hasta ese nivel de dinero. Uh-huh. Claro.
Y de haber perdido tus recuerdos, haberlo perdido todo y encima tener que poner dinero en tu bolsillo. Sí. Y hablábamos con Marta López, geóloga del CSIC, sobre cómo minimizar daños en caso de que esto pueda repetirse, de que se repita. Ella se dedica a estudiar cómo reducir riesgos en islas volcánicas.
Se puede minimizar el impacto en la sociedad, pero no el evento. Aquí lo que tenemos que diferenciar entre la peligrosidad y el riesgo. La peligrosidad en sí es el propio evento, es un fenómeno natural que no vamos a poder pararlo, no se puede hacer nada para que no tengamos una próxima erupción en los próximos años. Entonces, lo que hay que hacer es reducir la vulnerabilidad de la población y la exposición de la sociedad.
Por cierto, la geóloga, nuestra investigadora Marta, estaba en Islandia, cuando la hemos llamado.
Investigando precisamente
investigando volcanes, claro.
Y una historia durísima, la de Masa. Esta joven iraní de 22 años murió el viernes después de una paliza brutal de la conocida como Policía de la Moral, los agentes que obligan a cumplir la ley islámica en Irán. Y todo por no llevar bien puesto el velo. Rima es iraní. Ha estado aquí en La Linterna, lleva más de 30 años en España y es traductora.
El eje central de esa diversidad están las mujeres iraníes, que sostienen y mantienen ese discurso de que el velo es una manifestación externa que limita a las mujeres, que les hace como ciudadanas de segunda clase, debe ser opcional. La mujer que lo quiere llevar, lo puede llevar, pero hay millones de iraníes que no quieren llevarlo.
Y aún se te nota
terrible lo que tiene que ser ese país.
Sí. Y aún se te nota cansado después del tute de ayer, te decía, entrando en directo desde las 7 de la mañana, haciendo la linterna tirada en el suelo de Londres.
Pero literalmente.
Fue muy duro, Expósito. Pero la gente te lo reconoce, y no solo los españoles. Así sonó hoy el saludo de las 8. Lo que sí que es verdad es que te has venido un poco arriba.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hello, this is Sophie. This is a good time to listen to the radio. I mean, this is the best time to listen to the radio. He is the linterna with Ángel Expósito.
Qué bien se ha entendido lo de Ángel Expósito. Sí, es que, en fin, uno hace amigos por allí, por la acera, directamente, y claro, pues te piden el saludo. ¿Te cuento un secreto?
¿Que te pidió en qué? ¿El saludo que te lo pidió?
Sí.
Eso es mentira.
¿Te cuento un secreto de Sophie, cómo se llama de verdad? Para que dije, oh, vamos a ver, Sophie, ¿cómo
yo me esto? Lo han contado ya, pero ¿sí? Cuéntalo tú.
Se llama Marica Sophie, no sé qué, no sé cuántos.
Y el
le dijimos, pon Sophie, pues Sophie, como, hola, soy Marica, problemas. Y esta es... Claro, bueno, vamos, nos vienen a hablar de igualdad ya. Y nos quitan la campaña.
Y lo peor es que yo lo habría recuperado para esta sección, claro, seguro,
y
también.
Y ¿no? Mira, pero yo soy un tío sincero.
Sí, es verdad.
Sí, no, es el primer, no es la primera que se paró a ver el programa. Sí, y a ver
fraile
cómo hacíamos,
también, fraile también.
Hombre, mi amigo Carlos.
Amigo Carlos, claro, fraile. Bueno, Sophie sabía inglés, Marica Sophie
hombre,
sabía
claro,
inglés.
Es que es inglesa.
Es que es inglesa.
Claro, suele ocurrir.
Igual a la que hay que mandar para allí un tiempo es a nuestra compañera Silvia Martínez.
Pues no sé por qué dices eso.
No sé, vamos a escucharlo por si alguien está un poco despistado.
Y el sonido musical, chic.
Cumple 70 años uno de sus integrantes. Él tocó con grandes como Aretha Franklin o con B.I. King.
¿Cómo?
B.I. King.
¿Con quién ha dicho?
Te juro, es que me lo he apuntado. Sí, y yo sé que se dice B.E. King. Lo que pasa que ya sabes que yo tengo un problema.
B.E. King ha dicho.
Lo he dicho mal también. Me pongo nerviosa, claro. Y yo, aunque me apunte una cosa, pues claro, lo digo como me sale a mí en el momento.
¿Para
qué sabes?
Me cuentas tu vida, ¿eh? Vale, gracias, ¿eh? Lo has hecho muy bien.
Hala, venga.
O la apuntamos en inglés o la mandamos para allá, porque
no
es normal.
Te imaginas con esta por ahí, vamos, madre mía.
Nos llamaría todos los días, me siento sola, venid conmigo.
Ni de coña.
Aquí tú eres el king, me daba ganas de decir cuando
dice de B.I. King. Y además se pone, no, es que me lo apunto, creo que se apunta como hacía el príncipe gitano, se ponen las letras como se pronuncia.
Sí, B.I. King, ¿no?
Claro, y luego pasa lo que pasa.
Bueno, por cierto, lo que sí que es verdad es que te escriben muchos mensajes durante el programa Expósito y a veces los lees incluso. Pero hoy has inaugurado un nuevo género, podríamos decir, el de leer los chistes que te envían.
¿Te digo en serio? Oye, el profesor Viches me dice que sí. Son 50 físicos más 50 químicos.
Me gusta, ¿qué es?
Científicos.
¡Vilches!
Es muy bueno.
¡Vilches! Fernando Vilches, profesor de universidad y de vez en cuando cómico también, ¿no?
No, hombre, pero es un tío con humor.
Hay que decir que abres ahí una expectativa.
Una beta.
Y eso puede haber mucha gente que te
es
escriba.
Es la radio interactiva.
El chiste del día. Tal.
La radio interactiva.
Sí, sí. Bueno, hoy es la primera vez en mucho tiempo, por cierto, que disfrutamos de una tertulia 100% presencial. Tus compañeros de mesa estaban muy contentos, incluso se podría decir que hasta cariñosos. Pero tú, claro, tú, a ti si te van por esa deriva, me pasa a mí muchas veces.
No, que no me metan en sus neuras.
Sí, tú rompes la magia rapidísimo.
Tiempo de tertulia, José María Olmo, compañero de Confidencial, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Julián Quirós, director ABC.
Buenas noches, querido.
¿Cómo mola la tertulia con los tertulianos en la mesa?
¿Verdad?
Es impresionante.
¿Verdad? Así tendría que ser siempre.
La verdadera normalidad es esta.
Puedo hacer gestos para decir callaros ya, plastas y esas cosas.
Mirar de mala manera, en fin. Guiñar un ojo.
No, guiñar un ojo te lo va a guiñar Olmo, macho. A mí no me vayas con tus películas. A mí no me metas en tus movidas.
Pobre Julián Quirós.
Vamos a ver. ¿Tú piensas en la tertulia presencial con todos en la mesa y se te ocurre decir guiñar un ojo?
No, yo no lo diría porque... Bueno...
Tú me has empezado diciendo que me quedaría bien el bigote.
No, te he dicho que si lo habías por alguna vez porque te daría un toque a francesa.
¿Quieres que
¿Quieres
que recuperemos?
No,
¿me
no,
cago
no,
en
se,
la leche?
No sé, pues. Te he dicho que te daría un toque a francesado.
Ya.
Lo que no puedes hacer es ya. Tú de ahí reinterpretas ya. Mis palabras para ponerme
en una de
aquí.
Estas, en una de estas te pones a hacer brujitos.
No. Son los que tengo, Expósito. Son los que tengo. Bueno, en los deportes. Cambiando de tercio otra vez. Manolo Lama te avanzaba la entrevista de esta noche en el partidazo. Marco Asensio, aunque si se va a parecer a Luis Enrique, como decía Lama, también a la hora de responder preguntas, la entrevista podría ser memorable.
Hoy el Mundo Deportivo publica que el Barça le ha echado el ojo a Asensio, que podría ser el nuevo Luis Enrique, que se fue del Madrid al Barça y triunfó en el equipo blaugrana, y que esta noche Asensio con Juanma Castaño en el partidazo va a responder... Así es verdad o es mentira que el Barça le ha echado el lazo.
Madre mía, cada día entiendo menos tus preguntas.
No, te la vuelvo a repetir.
Sí, no repitas las mismas palabras, esas las he entendido. Repite, no sé.
Gracias.
A ti.
Entrevistó en esta noche, ¿eh?
Muy bueno, ya te lo aviso.
Sí, lo escucharemos.
Claro, como apunte
de maneras. Dice la otra, gracias, como diciendo, vaya, dice otro, a ti.
Pero es que había...
¿A ti qué?
Tú pones highlights de Luis Enrique, mejores momentos, y hay como 40 contestaciones.
Como Mourinho.
Sí, más o menos los mismos. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño con esa entrevista, nos vamos con un éxito que ya suena y se cumplen, por eso lo traigo, 25 años. Un italiano que llegó al número uno de nuestro país esta semana, en 1997.
Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Que si estás, preguntas por qué la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré.
Buenísima, aparte de una compañera de este programa, NEC.
Sabes que no quisiera besar
la madre que lo parió el
pensando en ella.
Sí, Juanma Castaño, buenas noches.
Esta canción, macho, de verdad.
Buenísima. La canción es preciosa.
No, es. Oye, además es que he pasado tantas noches con esta canción.
Qué bonito.
Tantas noches.
¿Con quién?
Me acuerdo de tan pocas.
Mira, eso te iba a decir.
De verdad. Impresionante, pero de verdad. Pero esta canción es del 95, por ahí, ¿no?
Pues por ahí.
97. Imagínate.
Pues, oye, ¿no necesitarás un periodista joven para cubrir al Celta o al Coruña o algo de eso? Es que estoy de este... Israel hasta los...
Escucha, si dices al Coruña, imposible.
Es que al Depor.
Ahí ya empiezas mal. O sea, Depor, te matan. No se dice ni el Coruña, ni el Santander, ni el Bilbao, ni el Gijón.
Yo el Bilbao sí lo digo porque le jode mucho a John.
Bueno, pues malo, porque por joder a John jodes a todos los demás.
Le mueve el odio, le mueve el odio.
Oye, por cierto, Juanpa.
Dime.
¿Qué esperas de la entrevista de esta noche?
Pues espero que Asensio me diga si descarta o no jugar en el Barça la próxima temporada. Y pues saber qué ha pasado este verano con él y saber qué opina de los pitos del Bernabéu el otro día cuando salió a jugar.
Bueno, ¿algo más?
No, ¿te parece poco?
No, me parece un entrevistón que voy a oír.
Pues
nada.
Ojo, además de todo eso, lo que acaba de desvelar el Mundo sobre lo que pidió Messi para renovar su contrato en el 2020.
Sí, lo estoy leyendo.
Vas
portadón,
a flipar.
Portadón.
Ahora lo comentamos.
Sí. Oye, ¿arrancas con la entrevista?
Arranco con Messi y luego la entrevista.
Venga, pues en un ratito, en el partidazo. Hasta ahora, Juan.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Plantar un árbol.
Épico.
Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Super épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con las...
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.